Queridos hermanos que participáis en la Eucaristía, en la Santa Misa, en este domingo en que celebramos la fiesta de la presentación del Señor. Nuestro saludo para todos, también para los que os unís a esta celebración a través de la cadena COPE. Muy especialmente para los enfermos, para los ancianos, para las personas que no pueden salir de casa. Y en este día muy especialmente para todos los miembros de la vida consagrada, tanto de vida activa como de vida contemplativa, y teniendo muy presente a los ancianos, a los religiosos y religiosas ancianos que nos siguen también desde sus comunidades. Llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando. El culto ha sido profanado por la relajación de sus ministros y por la rutina de un ritual vacío que es una traición al espíritu de la alianza. El profeta Malaquías anuncia un castigo purificador que habrá de preparar el retorno del Señor. Vendrá primero el heraldo a preparar el camino, después vendrá en persona el buscado y deseado. Será el día del Señor. Ese día, el Señor volverá al templo y purificará lo que ha sido profanado. La Iglesia naciente supo entender en la profecía de Malaquías el anuncio de lo que en la plenitud del tiempo habría de cumplirse. Y San Lucas así nos lo presenta en el Evangelio que acabamos de escuchar. Nos ha dicho el evangelista que José y María acudieron con el niño Jesús al templo para presentar la ofrenda del rescate y de la purificación, según establece la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Era la ofrenda de los pobres. Tras el parto, la mujer judía permanecía en situación de impureza legal durante 40 días. Por eso no podía entrar en el templo. Transcurrido ese tiempo preceptuado por la ley, ha de realizar una ofrenda para su purificación. Las dos tórtolas o los dos pichones es la ofrenda de los más pobres, de los que no tienen posibilidad de sacrificar un cordero. Este detalle nos da idea de la situación de José, un pobre artesano cuyo trabajo solo le permite sobrevivir. Tan pobre, afirma Romano Guardini, que cuando se cumplen los días de la purificación de su esposa, no puede ofrecer un cordero, sino solamente un par de tórtolas. Frente a los modelos del mundo, este es el modo de actuar de Dios, que en el niño nacido en Belén se ha hecho carne y sangre en una familia pobre. A nosotros nos cuesta acomodar nuestro pensamiento y nuestras actitudes a esta realidad, porque nuestra mentalidad suele responder a la mentalidad del mundo, que prima el prestigio y la posición social. Pero nuestra mentalidad normalmente no se corresponde con el modo de actuar de Dios. Cuando el niño Jesús fue presentado en el templo por sus padres, nadie en el templo, a excepción de los ancianos, fueron capaces de percibir lo que estaba sucediendo. La ofrenda de José y de María sugiere, sin embargo, otra que será definitiva y mucho más exigente. Tiene que ver con el rescate del hijo primogénito en memoria del perdón de Dios a los primogénitos de los israelitas en Egipto durante la última plaga y al mandato de que todo varón primogénito será consagrado al Señor. Así Jesús es presentado en el templo. Pero solo la mirada vigilante de un anciano honrado y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel sabe percibir su significado. Al intuir que es el tiempo definitivo anunciado por el profeta y que la luz de Dios que llega al templo trasciende por fin las fronteras de la raza y del territorio. La historia de Israel, explica a la Biblia joven, encarnada en el venerable Simeón, no acaba en vano. Una nueva y definitiva aurora se anuncia en este niño salvador, portador de las antiguas promesas mesiánicas que se extenderán a todas las naciones. Jesús es la paz y la luz para todos los pueblos. Así lo proclama Simeón, Dios que prometió a Abraham una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo o la arena de la playa, ha cumplido su promesa. El anciano Simeón recuerda al anciano patriarca Abraham, que confió en el Señor y, a pesar de su ancianidad, creyó en su promesa de descendencia. Ahora este niño será la luz que iluminará a las naciones en el tiempo de la salvación definitiva, traída por el Mesías, por Jesús. Una iluminación del mundo pagano que, salida del pueblo elegido, concluirá en gloria suya. Pero tras su canto exultante de gozo, el anciano Simeón parece anunciar que la ofrenda por la purificación de la madre es signo de otra que ha de ser el precio del sacrificio del rescate del hijo. Así se lo anuncia a María con palabras desconcertantes. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. La Biblia de Jerusalén, en la nota correspondiente, explica que la misión de luz en el pueblo pagano irá acompañada, con respecto a Jesús, de hostilidad y persecución por parte de su propio pueblo. Y añade, María, verdadera hija de Sion, con su hijo, se hallará en el centro de esa contradicción, donde los corazones deberán manifestarse en pro o en contra de Jesús. En la tradición de la Iglesia y en la piedad del pueblo de Dios, estas palabras del anciano Simeón dieron origen a la devoción a la Virgen Dolorosa. Pero recientemente el profesor Alfonso Simón, tras un minucioso estudio y gracias a un texto en lengua aramea del siglo II, que subyace bajo el texto griego, conforme a una interpretación de San Efrén el Sirio en el siglo IV, ha explicado que las palabras del anciano Simeón también pueden entenderse como una confirmación de que la espada que cerraba el paso al paraíso a causa del pecado de Adán y Eva ha sido apartada por María. Esta aportación convierte este texto evangélico en una profecía gozosa que presenta a María como la hija de Sion, que personifica al Israel de los tiempos mesiánicos, que con su sí ha de recibir al Salvador del mundo. Por María, el Hijo de Dios ha participado de nuestra carne y sangre, como nos ha recordado el autor de la Carta a los Hebreos. En la hija de Sion, el antiguo Israel ha sido redimido, conforme al anunciado por Malaquías, y se ha convertido en el nuevo pueblo de Dios, en la Iglesia. El Evangelio concluye con estas palabras. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Ahora Jesús aparece en dependencia de sus padres. Su familia natural es signo que expresa la obediencia al Padre que lo ha enviado. Así ha de ser, porque en el niño que crece y se robustece como verdadero hombre, la revelación del misterio de Dios será perfecta y definitiva. San Lucas lo dejará claro al referir lo acontecido 12 años más tarde en el Templo de Jerusalén, donde Jesús ha preferido quedarse en lugar de volver a casa con sus padres. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Y aquí nos encontramos con el mismo término que utilizaba el profeta y que ahora se torna en pregunta que a nosotros nos interpela. ¿Por qué buscáis? El Señor a quien buscáis ya ha entrado en el templo, y ha restaurado lo que estaba caído. Bajo su luz, el nuevo Israel camina hacia el definitivo paraíso. Y este es el sentido de la historia.